Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La previsión de fuertes lluvias y la consecuente alerta roja nos ha puesto a todos el corazón en un puño a la espera de que estas lleguen y de ver las consecuencias que pueden tener en nuestro territorio. No son lluvias diferentes a las que estamos acostumbrados desde hace décadas, siglos diríamos, en nuestro territorio. Siempre ha llovido así, en grandes cantidades, con una intensidad muy alta y en corto espacio de tiempo. Pero es verdad que la Dana del 29 de octubre nos ha cambiado. Tenemos todos el miedo en el cuerpo, las consecuencias fueron gravísimas y toda precaución es poca para intentar mitigar las consecuencias de estas lluvias. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como siempre hasta las 2 en esta edición de Mediodía, que dedicamos a analizar cuáles han sido las consecuencias de las lluvias hasta ahora y lo que está por venir en las siguientes horas mientras dure la alerta roja.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablábamos el viernes de que estábamos todos preparándonos para las lluvias que venían y también en Aldaya con esas nuevas compuertas por si se desbordaba el barranco de la Saleta. Y mira por dónde, pues hemos tardado muy poco tiempo en comprobar su eficacia. Vamos hasta Aldaya porque tengo al teléfono al alcalde, a Guillermo Luján, para que nos cuente cómo ha pasado esta noche y cuál es la previsión y también cómo ha funcionado esa barrera de protección. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Aquí estamos al pie de barranco.
Cuéntenos cómo han pasado la noche viendo estas lluvias que una vez más estaban anegando esa zona del pueblo.
Pues mucha preocupación porque la verdad es que la tormenta fue terrible, 57 litros por metro cuadrado. La lluvia es intensa y fue tremenda y abrupta. El sonido, la verdad es que nos dejó helados y además provocó la cantidad de agua, más la que venía de aguas arriba, provocó, como comentabas, el desborde del dique que tenemos en la entrada del municipio, de la rotonda de Bonaire, y claro, esa preocupación de poder recibir agua desde arriba y la que ya había aquí, pues nos hacía pues preocuparnos de cómo iba a pasar en la zona cero que tenemos aquí, la estación, que es donde pues hemos puesto las compuertas que llevamos 40 años poniéndolas. Sí. No son nuevas, un sistema nuevo, pero llevamos 40 años poniéndolas porque es necesario, porque el barranco de Saleta en el centro del casco urbano tiene la cota cero, por tanto, no desagua en ningún sitio. Ante esa situación, pues de alguna manera, pues es verdad que ha sido una contención que ha podido ser digerible. Hay zonas urbanas que la cantidad de agua ha provocado inundaciones y efectos en el mobiliario urbano y en las viviendas, pero bueno, ahora la preocupación es el día de hoy, qué va a pasar, si somos capaces con esta compuertas y sistema proteger suficientemente, porque evidentemente, insisto una vez más, durante 40 años llevamos reclamando las obras estructurales para minimizar al máximo y no estar sufriendo y jugando nos la vida, en este caso, la gente, especialmente que vive en plantas bajas, ¿no? Y es la preocupación que tenemos.
Alcalde, cuando se menciona que esto lleva ahí así 40 años, es porque también tenemos todo este tiempo de experiencia sabiendo cómo llueve en nuestra comunidad, cómo llueve en la provincia de Valencia y que estas lluvias son habituales y torrenciales, muy, muy intensas. Sin embargo, parece que se ha sumado, ¿no?, un poco de psicosis muy entendible, como es normal, a la gente que sufrió la Dana hace casi un año, ¿no?
Sí, vamos a ver, la psicosis con la alerta naranja ya estaba, ¿eh? O sea, la naranja ya provocó un pánico, la roja, vamos, no digo nada, y claro, la noche, la tormenta y el ruido abrupto, tremendo, fue, impacta recordar momentos del sonido que daba miedo, ¿eh? Daba pánico, y la gente pues está pues asustada, preocupada y miedo, es que no puede ser de otra manera, claro. Esa es la preocupación.
No, no, es que así estaríamos cualquiera. En cualquier caso, el nuevo sistema ha sido efectivo, ¿no? Por lo que me está explicando, las nuevas barreras que usted me explicaba el viernes pasado han cumplido su papel.
Bueno, en este nivel de inundaciones, el problema está que, claro,
las obras, este nivel, claro, a este nivel,
claro, sí, este sí, nivel, sí. Este nivel y que no vuelva a llover más, porque ahora tenemos lo que es el barranco lleno de drenaje del agua que ha absorbido. Pero si viene más agua, que es lo que nos preocupa hoy, o viene más, o viene menos, o viene más de arriba, claro, pues no seremos capaces. Por tanto, tenemos que estar muy pendientes y sobre todo una de las cosas que es muy importante es la protección de las personas, por tanto, animar a la gente y sobre todo que esté pendiente y especialmente la gente mayor que vive en plantas bajas o gente con movilidad reducida que vive en planta baja, estar muy pendiente de evolución, tener un sitio en alto localizado para que puedan protegerse. Lo más duro y grave del 21 de octubre son los fallecidos. Por tanto, claro, esa parte es fundamental que recordemos. Ayer el SALER sí que avisó con tiempo. Por tanto, eso quiero reiterarlo y es muy importante. La protección es básico, vital, la protección de las personas. Es lo más importante de toda esta tarea.
Entiendo, alcalde, que al margen de los sistemas que ustedes puedan aplicar para intentar protegerse, como ese de las compuertas y demás, su mayor actividad va a estar centrada justamente en esto, ¿no? En estar muy pendientes para poder avisar con tiempo, si fuera necesario, abandonar la zona, ponerse en alto o lo que fuera, ¿no?
Efectivamente, es necesario estar muy activo y pendiente de la ciudadanía. En eso también quiero agradecer a los medios de comunicación y a vosotros también, porque es fundamental que llegue a la máxima audiencia posible, que esté pendiente, que esté atento y, sobre todo, insisto, la gente mayor o que vive en plantas bajas y que tenga movilidad reducida, que esté pendiente y localizado un sitio en alto para poder tomar medidas de emergencia en caso de que venga una realidad importante.
Sí. Toda precaución es poca. Nadie va a criticar a nadie si es demasiado previsor. Y lo importante es que no tengamos ningún tipo de disgusto ni de desgracia personal importante.
Bueno, vamos a ver cómo va el día porque estamos aún preocupados en
la
evolución.
Daniel, alcalde. Gracias, Guillermo Luján, alcalde de Aldaya. Venga, muchas gracias.
Venga, hasta luego. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos también hasta Alfafar, donde ha llovido, no con esta intensidad que acabamos de recoger, por ejemplo, en Aldaya, pero como es normal, hay preocupación por lo vivido y por el estado del alcantarillado que preocupa que pueda responder adecuadamente ante unas lluvias intensas. Tenemos, como siempre, al alcalde de Alfafar, a Juan Ramón Atzuara, al teléfono para que nos explique. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntenos, ¿de momento el alcantarillado de Alfafar se está comportando bien?
Sí, de momento está siendo muy progresiva la lluvia y espaciada en el tiempo, lo cual ha hecho que tengamos una noche tranquila, una mañana de momento tranquila y que vaya drenando un poco todo lo que es el sistema hidráulico. Aquí también y quiero agradecer que el cierre de la zona comercial, del parque comercial que decidió cerrar, porque es la zona más inundable y nos ha dejado trabajar mejor a las brigadas y a las bombas de las empresas de aguas.
Era la zona más preocupante, ¿no? Justamente, ¿no? La zona de los polígonos donde posiblemente podría haber más dificultades.
Sí, porque no sabemos el alcance real del lodo de hace 11 meses a la zona que venía de aguas arriba, cómo ha repercutido en ese sistema, que es la zona que está más cerca del Parque Natural de Albufera, la zona más baja, y que vamos a ver cómo reacciona delante de estas primeras lluvias después de la dana y que todavía no hemos podido reparar por falta de resolución por parte del Gobierno Central.
Falta de recursos, claro. Me explica usted que el polígono también ha decidido no abrir y, por tanto, ser precavidos, que la gente no trabaje, ¿no?
Sí, tenemos un Consejo del Comercio en el cual está, en este caso es un Consejo de Comercio, pero también en temas de seguridad, y está pilotado por el comisario y nada, pues una reunión ayer por la tarde, tanto M4, IKEA, Carrefour, los Bauhaus, los grandes, ¿no? De alguna forma que lideran el grupo, tomaron esa decisión y automáticamente todos los comercios de alrededor siguieron en esa toma de decisiones. La verdad es que a la hora de operabilidad, a la hora de agilidad y a la hora de que trabajen camiones con bombas y todo para prevención de los túneles, ha sido un alivio controlar la movilidad del parque comercial.
Claro, saber que nadie va a circular por ahí y que no vamos a tener, por tanto, ningún susto, ¿verdad?
Efectivamente.
Claro.
Es un esfuerzo para ellos, pero tanto desde comisaría como desde el ayuntamiento agradecemos la responsabilidad que han tenido con la alerta.
Ya para ir concluyendo, alcalde, tengo entendido que el propio IKEA, que ha cerrado como el resto de centros del parque, sí que ha habilitado el parking que está en elevado, por si alguien necesitaba guardar ahí su coche, por si tenía algún tipo de miedo o de preocupación, ¿no?
Efectivamente, de hecho, a petición, prácticamente a petición ciudadana, pero ellos son conscientes de la ventaja y la visión que tuvieron a la hora de construir.
¿Sí?
Y tenemos ahí prácticamente 2.000 plazas que podrían ser ocupadas. De todas formas, estamos autorizando, incluso pues aconsejando que se aparque pues encima de las rotondas que están más altas, en las plazas que suelen estar un poquito más elevadas, o en zonas que hace un año no se inundaron o no llegaron a dañar los vehículos, estamos permitiendo que se aparque en todos los sitios.
Claro. Cuando vienen así mal dadas, hay preocupación, efectivamente. Hay que abrir la mano para que todo el mundo se sienta seguro, tranquilo y confiado, que es lo más importante después de lo que hemos vivido, ¿no, alcalde?
Efectivamente, no estamos hablando de riada, pero sí que estamos hablando de de que puedan caer 100 litros por metro cuadrado en breve espacio de tiempo, que no puedan drenar el sistema porque todavía no hemos actuado en el sistema de evacuación de aguas pluviales y que pueda elevar el nivel del agua en la calzada. Entonces, eso es lo que queremos evitar, permitiendo que se aparquen todos estos espacios.
Unas aguas moderadas, entiendo que incluso será positivo, ¿no?, para limpiar ese alcantarillado.
No, porque en este tiempo que ha pasado lo que tenemos está petrificado, está solidificado.
Claro.
Por lo tanto, sí que es una prueba de fuego para ver qué nivel de limpieza hicimos durante la dana. Sí que esto es una prueba de fuego y ver cómo responden ante la caída de esta primera gota fría.
Claro. Pues eso veremos, a ver cómo responde y ojalá no tengamos que lamentar ningún tipo de daño personal por descontado, pero además material, que tampoco estamos para más pérdidas, aunque sean materiales, efectivamente. Alcalde, muchísimas gracias, fuerte abrazo para todo el pueblo de Alfafar, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, muy buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos haciendo una ronda por esas zonas que son susceptibles, ¿no?, de ser perjudicadas por estas lluvias intensas. Algunas que ya se han producido, otras que la previsión dice que están por venir. Y después de lo que vivimos hace 11 meses, pues entenderán todo el mundo, ¿no?, que estamos pues preocupados y alertas, ¿eh?, para que no pase nada que se le pueda ni siquiera padecer. Vamos ahora hasta Torrent. Tengo a su alcaldesa, Amparo Folgado, que ha estado toda la noche cerca del barranco observando si había algún problema que atender también y advirtiendo a los vecinos de la zona. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntenos, porque tengo entendido, alcaldesa, que usted esta noche no ha pegado ojo.
Bueno, me imagino que en mi caso, que también como en algunos de nuestros vecinos, sobre todo de las zonas que fueron afectadas, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, la verdad es que lo que se ha intentado es conjuntamente con Policía Local, con Protección Civil, con la empresa de Audios del Horta, no solamente la noche, sino que ya empezó ese dispositivo horas antes, en el domingo de buena mañana, pues hacer ese cierre de los pasos inundables y cierre de los sitios donde se podíamos saber que podía haber generado alguna incidencia, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay que agradecer, ¿no?, sobre todo el trabajo que se ha hecho esta noche, tanto por Policía Local como por Protección Civil, incluso de la propia empresa de Aves del Horta, sobre todo en esa labor preventiva y de seguimiento, ¿no?, de la evolución de nuestros barrancos, que como ya he comentado muchas veces, Torrent tiene muchísimos barrancos, es decir, tanto el barranco de la Arteta como el del Pollo, pero también esos pequeños barrancos que van alimentándolos, que son a veces pues tan peligrosos como cuando ya se confluyen todos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, intentando trasladar a nivel de las redes sociales y de todos nuestros canales de información, pues a la gente que tomen ciertas medidas que son las recomendables, que no se desplacen si no es necesario y que sobre todo, pues bueno, que tengamos esa precaución y también que sepan que tienen que llamar en un momento de riesgo grave, pues a ese teléfono que todos sabemos que es el 112 y que es donde, pues bueno, vamos a estar todos muy vigilantes y muy atentos a cualquier situación porque seguimos estando en esa alerta roja.
Uh-huh. Una alerta roja que a usted le provocó una vez más, igual que ocurrió hace un año, que se anticipara cualquier tipo de alarma y que ya usted cancelara, creo que a las 12, ¿no? Fue cuando hizo ya ese llamamiento de
sí,
que se cancelaba nosotros, toda la actividad, ¿no?
Así es, nosotros la víspera, el día sábado por la noche, convoqué el SECOPAL en previsión de las lluvias y de la evolución meteorológica para las 12 al mediodía, ¿no? Estábamos en alerta naranja y, de hecho, cuando iniciamos la reunión, la propuesta que teníamos era, incluso con alerta naranja, hacer ese cierre ya de actividades escolares, extraescolares y de lo que serían todos esos espacios que entendemos que deben de estar mucho más vigilados, ¿no? En la misma reunión llegó la alerta roja, por tanto, pues bueno, más claro imposible, y tomamos la medida rápidamente y empezamos a movilizarnos y a trasladar esa información a la ciudadanía. Se llamó a todos los directores de los centros educativos para que, aparte de ese correo electrónico que iban a tener con ese decreto, pues pudieran trasladarlo a nivel de los medios de comunicación, vía WhatsApp o vía los canales que tienen cada centro educativo, a todos los padres para que estuvieran informados de que esa actividad lectiva de mañana no se iba a realizar. Y también en nuestras actividades que hacemos dentro de los diferentes departamentos del municipio.
Hágame, si usted es tan amable, por favor, la crónica de hasta ahora cómo están siendo las lluvias en Torrent. No parece que hayan sido especialmente intensas, ¿o sí?
No han sido especialmente intensas. Hubo un episodio un poco más intenso ayer por la noche, entre las 11:30, 2 de la madrugada, sí, con algún punto más concreto de lluvia mucho más fuerte y persistente en la zona de Masía del Juez, pero no revistió ningún tema de que pudiéramos tener una situación de emergencia, ¿no? Pero aún así mantenemos que estamos en alerta roja, y que en estos momentos, pues bueno, por lo que nos van diciendo diferentes canales y lo que es la EMET, pues parece ser que existe, ¿no?, ese riesgo, que no sabemos por dónde y cuándo se va a desplazar, en qué punto, y mantenemos la alerta a la ciudadanía. Así que hay una tranquilidad en la calle, tranquilidad entre comillas, porque el número de personas y ciudadanos que transitan por la calle es mínimo, y también de vehículos, y eso también es, yo creo que ha de agradecer a la ciudadanía que esa parte de responsabilidad la ha asumido ya como propia y entiende que, bueno, los desplazamientos, si no son necesarios, pues más vale no
claro,
realizarlos.
No hace falta. Ya para concluir, alcaldesa, ¿qué le dicen los técnicos del estado actual de estos barrancos que usted estuvo ayer vigilando, tanto con la policía como Protección Civil? Sí. ¿En caso de necesidad podrían acoger el agua que hiciera falta?
Claro, por lo que vemos, aún queda mucho por hacer. Y además, ayer mismo los vecinos se trasladaban esa preocupación de la limpieza de los cauces de los barrancos, ¿no? Preocupaba que vuelva a salir otra vez la caña. Y las cañas están otra vez, pues bueno, creciendo de forma exponencial en pocos meses, ¿no?, desde lo que llevamos de la dana. Y preocupa, ¿no?, esa parte de que se tiene que seguir trabajando, que por parte de la Confederación tienen un trabajo que deben de hacer, que es la limpieza de esos barrancos, de sanearlos, de limpiar los lodos y, bueno, los fondos que se han generado por bajo, y sobre todo por ir consolidando los taludes, ¿no? Estamos hablando de muchos kilómetros, es cierto, pero sí que es cierto que hay actuaciones que son necesarias. Yo siempre he dicho que el barranco de la Horteta, que a veces la gente, siempre hablamos del barranco del Pollo, y el barranco de la Horteta confluye con el del Pollo, durante siglos ha tenido una serie de infraestructuras que a lo largo de diferentes etapas se han generado esas infraestructuras que iban frenando el agua. Si hace siglos se hacía eso, era porque el barranco de la Horteta ya era peligroso, y nuestros antepasados hacían esa serie de actuaciones hidráulicas para ir frenando el avance del agua. Por tanto, creo que ahí hay que hacer algo.
Pues nada, que se haga cuanto antes, que no queremos más sustos, y tampoco tenemos la necesidad de que estemos vigilando permanentemente cada vez que vengan lluvias habituales. Alcaldesa, muchísimas gracias. Que vaya todo fenomenal, que no tengamos ningún susto.
Esperemos que para nadie, en ningún municipio, tengamos
efectivamente
ningún infortunio.
Gracias, alcaldesa. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablando del estado de nuestros barrancos, nos acaba de explicar la alcaldesa de Torrent esa vigilancia activa y que la caña, por más que se limpie, pues crece con mucha rapidez. Y es un aspecto este que preocupa a muchos alcaldes que tienen municipios por los que transcurre uno de estos barrancos. Sin duda, uno de los famosos también es el del Carraixet, no afectado por la dana, pero que, lógicamente, con estas lluvias, pues también alberga dudas de si va a ser capaz o necesario de que entre en acción. Este barranco, aunque desemboca en Alboraya, pues tiene mucho recorrido. Y vámonos ahora hasta Bétera. Tengo a su alcaldesa, a Elia Verdebio, para que nos explique cómo están viviendo también este episodio de alerta. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está el barranco del Carraixet a su paso por Vétera, alcaldesa?
Bueno, pues ahora en estos momentos la verdad es que no tenemos agua por el barranco del Carraixet, pero sí que es cierto que esa alerta pues está, la tenemos prevista, porque sí que es una situación de riesgo, porque nuestro Carraixet, que pasa por la población de Vétera, está afectado por nuestra Alameda, donde ahí sí que esta noche, cuando hemos tenido en la madrugada de hoy esas lluvias intensas y esos aparatos eléctricos importantes, lo que ha desembocado es que sí que ha pasado agua, y esa prevención que hemos hecho desde el CECOPAL, pues eso, quitando los coches, eliminando todas las barreras que había para despejar esa zona, pues ha servido para que no tuviéramos ninguna incidencia. Y bueno, tomando las medidas pues que están tomando todos los alcaldes y alcaldesas de aquí de la comarca, y de que estamos en afectados por la cuenca del Carraixet.
¿Los tramos de cada población se han ido limpiando, como ustedes hacía tiempo que iban reclamando?
Sí, bueno, la verdad es que nosotros tenemos la gran fortuna de tener nuestro inspector jefe, que creó un grupo de WhatsApp donde estamos todos los alcaldes y alcaldesas de la cuenca del Carraixet, desde Gátova, como bien has dicho, a Alboraya, y ahí estamos conectados tanto policía como alcaldes y alcaldesas, donde ahí estamos alertando de ver cómo desde Gátova, que es donde sí viene agua, y estamos ahí en contacto. Yo creo que es muy importante esa comunicación y estar unidos en estos momentos. Vétera, como iniciativa propia, con autorización de la Confederación, nosotros tenemos un barranco que es el barranco de Guas, y limpiamos con recursos municipales esa zona de barranco, porque creemos que la limpieza de los barrancos es fundamental. La eliminación de las cañas y de las plantas invasoras que tenemos en el barranco es fundamental, y ahí sí que pedimos pues que vamos a reivindicar a Confederación Hidrográfica, a que tanto el Estado como la Generalitat, como las administraciones locales, trabajemos juntos para esa limpieza de nuestros barrancos.
Pues ojalá esa prevención nos dé sus frutos y no tengamos que lamentar ningún tipo de disgusto. Alcaldesa de Vétera, Elia Verdevilla, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias siempre a vosotros desde la COPE. Yo, desde luego, lo que sí que quiero decir es que la activación de los protocolos de seguridad ciudadana, nuestra policía local, nuestra protección civil y las brigadas de obras encabezadas, yo creo que es muy importante que estén desde el primer momento, y han estado aquí al lado de nosotros, del equipo de gobierno. Así que, bueno, vamos a esperar ahora este mediodía que ver cómo se soluciona. Así que muchísimas gracias por darnos este altavoz para reivindicar esa limpieza de nuestros barrancos.
A usted, acá es un placer. Gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Uno de los temas que más ha trastocado la vida de la población en estas horas que llevamos de alerta roja es que, lógicamente, se han suspendido las clases de todos los colegios de la zona y también de las universidades, y no así de los trabajadores. La gente tiene que acudir a trabajar, salvo que esté en una zona muy específica, ¿no?, y que así lo comuniquen, sobre todo las empresas. Pero hay mucha gente que no sabe qué puede hacer. ¿Qué haces cuando tienes, por ejemplo, a tus niños en casa, no tienes con quién dejarlos y has de acudir obligatoriamente a tu lugar de trabajo? Así que vamos a hablar con Ezequiel Archilla, que es vicepresidente autonómico de CSI Comunidad Valenciana, para que nos dé las claves de cómo tenemos que actuar si no podemos acudir en la alerta roja al trabajo. Ezequiel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Supongo que será una pregunta que te han planteado un montón de veces y un montón de gente, ¿no?
Efectivamente, es una pregunta recurrente que nos están planteando aquí en nuestro sindicato CESIF. Y bueno, pues estamos saliendo del paso pues casi como podemos, porque la verdad es que la legislación pues deja un poco en el aire en algunos casos qué debemos hacer, ¿no? Tenemos un Real Decreto Ley 8/2024 de 28 de noviembre que se legisló con motivo de la DANA del 29 de octubre del año pasado.
Sí.
Y bueno, lo que dice realmente el Real Decreto es que cuando no sea posible acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo cuando se deban prestar servicios de manera presencial, pues en este caso, se debe uno quedar en casa si no es posible hacer el trabajo.
Uh-huh.
Como consecuencia del seguimiento de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento de las autoridades competentes y cuando concurra una situación de riesgo grave o emergente o inminente, ¿no? Riesgo grave o inminente. Pues es evidente, ¿no? Es de sentido común. En fin, si tenemos las carreteras cortadas o está cayendo la mundial de agua, pues evidentemente debemos quedarnos en casa aunque no nos hayan dicho otra cuestión.
¿Y si nos dicen que estamos en alerta roja, qué?
Pues el tema de las alertas sí que lo contempla la Agencia Española de Meteorología, la EMET, y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias, pues también lo contempla. Por supuesto, lo contempla en el CECOPI, pero en el Real Decreto no lo contemplan. Esta legislación también viene en el artículo 37.g del Estatuto de los Trabajadores para las empresas privadas, pero no nos hablan de alertas, ¿no? Y eso es, desde luego, lo que sí que pediríamos desde CESIF, ¿no? Que concretaran en algún sentido pues el tema de las alertas, si sabemos que hay alerta roja o que la va a haber al día siguiente, pues que concretaran la legislación para que la gente pues tuviera más claro qué hacer, ¿no? Porque nos podemos encontrar pues en la empresa privada pues supermercados como Consum pues tiene hoy cerrado y otros como Carrefour o Mercadona pues están abiertos. Entonces, pues claro, la gente no sabe tampoco qué hacer. Estamos viendo ahora mismo en Valencia ciudad, estoy mirando por la ventana y parece que no llueve mucho. Como tampoco sabemos cuánto va a llover, pues claro, tú ves que no llueve y pues haces vida normal y sin embargo cuando a lo mejor vuelves del trabajo pues te encuentras con que está todo colapsado, como
aislado, ¿no? Sí, sí, es verdad.
Claro, y te puedes quedar un poco pues en fuera del juego, vaya.
Sí, sí.
Y así está la situación.
Dentro de lo que es la alerta y que, en fin, es de sentido común, que si tu calle está inundada no vas a poder salir ni desplazarte ni ir a ningún lado, a margen de eso, el aspecto este bastante sencillo de entender, ¿no? Que es que se suspenden las clases para los niños de todos los cursos. Esos niños en algún lado tienen que estar, y donde tienen que estar, claro, lógicamente, es en casa, y alguien tiene que estar con ellos, si son menores. ¿Ese aspecto no se contempla tampoco en la ley?
Pues tampoco se contempla la legislación. Nos hemos encontrado, yo cuando he venido esta mañana al sindicato, pues nos hemos encontrado con que el tráfico, la verdad es que puede ser un 30-40% del que hay un día normal. Entonces, pues suponemos que, claro, como los niños están en casa, desde luego no tenemos clases hoy en Valencia ciudad ni en más de 30 municipios de Lorta.
Uh-huh.
Suponemos que, claro, los papás estarán también en casa porque hay mucha gente pues que no está trabajando hoy o está trabajando a distancia o teletrabajando. Las administraciones públicas, desde luego, sí que han actuado en general con previsión y, bueno, desde la Administración del Estado, pues que nos encontramos con compañeros, con funcionarios que están teletrabajando o haciendo trabajo a distancia. Los CAIs, por ejemplo, de la Seguridad Social están cerrados. Las oficinas del Labora están cerradas,
sí, sí,
también.
Claro.
La Valenciana sí que ha coincidido el teletrabajo a la mayoría de sus trabajadores. Y los ayuntamientos, pues bueno, pues también han... La Diputación de Valencia, por ejemplo, a sus trabajadores pues les da a elegir esa flexibilidad, ¿no? Si se pueden asistir o no al trabajo. Y los ayuntamientos de Valencia o Chiva pues tampoco están obligando a ir a trabajar, ¿no?
Ezequiel, y en el caso de que un trabajador se vea obligado por la empresa a acudir a su puesto de trabajo y él se pudiera, no sé, se puede negar y luego ofrecerle a la empresa recuperarlo cuando sea posible. ¿Cómo está esto? ¿Nos pueden obligar, aunque estemos en alerta roja, a acudir?
nosotros desde luego aconsejamos lo primero, tiene que primar la salud de los trabajadores. Evidentemente la ley de prevención de riesgos está ahí, y si no puedes acudir a tu puesto de trabajo, y bueno, de hecho el Real Decreto Ley 8/24 habla de 4 días.
Yo no me pongo, Ezequiel, en caso de emergencia, me pongo en el caso de que tengas 2 niños de 10 años, por poner así una edad mediana, y no tengas con quién dejarlos. Oye, pues no voy a trabajar, claro, me tengo que quedar con niños en casa, no me queda otra.
Claro, pues ya te estoy diciendo, yo lo primero que aconsejamos es tratar de llegar a un acuerdo, porque es que la legislación no contempla toda la casuística que existe.
Ya.
La casuística es pues casi infinita, y la legislación no contempla la casuística. Entonces, estamos aconsejando primero hablar con el empleador, porque al final lo mejor es llegar a un acuerdo, pero si no es posible, pues claro, pues en las circunstancias actuales de esta mañana, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, pues se puede transitar y acudir al trabajo, pero claro, ¿qué va a pasar esta tarde? Pues no lo sabemos. No, ¿qué va a pasar mañana por la mañana? Pues no sabemos. Las circunstancias pueden cambiar. El AEMET pues ha decretado alerta roja. De momento no tenemos lluvias torrenciales, pero las puede haber a lo largo del día. Entonces, ya te estoy diciendo, lo primero, sobre todo tranquilidad y tratar de hablar con el empleador y ver de qué manera lo podemos solucionar, con sentido común.
Efectivamente, eso te iba a decir. Sentido común tiene que primar en estas circunstancias y en todas en la vida, efectivamente.
Pues sí, así es.
Ezequiel Archilla, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablando de abrir o no los centros de trabajo, hay uno que, aunque no sea nuestro lugar de trabajo, acudimos habitualmente, que es el supermercado. Ayer supimos que Consum decidía no abrir hoy por previsión de la alerta roja y para no hacer trasladar tanto a clientes como a trabajadores a los diferentes supers, uno para trabajar u otros para comprar. Tengo al teléfono a Javier Quiles, que es el director de Relaciones Externas de Consum, para que nos cuenten cómo se ha tomado esta iniciativa, que es la primera vez que ocurre, aunque es verdad que el director de Consum, Antonio Rodríguez, ya anunció que esto se daría en caso de emergencia. Javier Quiles, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias, Javier. Bueno, cuéntanos, esto es la primera vez que ocurre en Consum. Entendemos que las pérdidas van a ser muy grandes, pero habéis tenido muy claro que ante todo era la seguridad de los trabajadores y de los clientes, ¿no?
Efectivamente, y tú lo has dicho muy bien, nuestro director general Antonio Rodríguez ya en la rueda de prensa que se dio después de la DANA y las noticias que íbamos dando, ya dijo que en dirección íbamos a adoptar un protocolo claro para Consum con independencia de lo que la administración dictara. Bien, es cierto que lo que aspiraríamos todos es a que las administraciones se pusieran de acuerdo y dictaran normas claras para todos, es decir, para evitar el voluntarismo de cada empresa de si yo abro, cierro, etcétera, etcétera. Como todo el mundo sabe, nosotros somos una cooperativa y ponemos a las personas en el centro. Entonces, no es una decisión que nos haya costado. Muy por encima del tema de la rentabilidad, de las ventas, está la seguridad y la integridad de las personas. No solo la de las personas que trabajan con nosotros, sino la de nuestros clientes. Si al final nosotros adoptamos una decisión de cierre temporal, lógicamente, del supermercado, los clientes saben que está cerrado y no van. Por tanto, mitigamos el riesgo de los trabajadores y de los clientes. ¿En qué se basa ese protocolo? Nosotros establecimos, en el comité de dirección decidió que cuando haya una alerta roja, los centros que estén afectados por esa alerta roja se cierran. Mientras dure la alerta roja, en cuanto pase a naranja o amarilla, vamos abriendo paulatinamente. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, es decir, las 182 tiendas de la provincia de Valencia las tenemos actualmente cerradas. Ayer ya tomamos esa decisión. Y, por ejemplo, donde había también alerta roja, pero que escampaba antes, es decir, se levantaba antes, 3 tiendas en Tarragona y 3 tiendas en la provincia de Castellón, concretamente Vinaroz, Peñíscola o Benicarló, o en Tarragona, Hospital del Infant o Amposta, estaban cerradas hasta las 12. A partir de ahora, esas 6 tiendas las vamos a ir abriendo paulatinamente porque la alerta roja pasaba a naranja. Pero en Valencia sigue siendo roja. Pero no solo eso, es decir, no solo nos referimos al supermercado, sino la plataforma, también tenemos centenares de personas trabajando en los centros logísticos.
Ah, claro.
Estas personas Esta madrugada, antes de las 4, se han ido todos a su casa, han hecho los últimos pedidos para servir, pero se han ido a su casa hasta que la alerta, migre a naranja o amarilla. Entonces volverán a su puesto de trabajo. Porque lo más fácil son el personal de sede, que teletrabajamos. Lógicamente estamos todos teletrabajando y por tanto no hay riesgo para nuestra salud. Pero digo más, también tenemos un servicio de venta online, es decir, de tienda. Sí. Nosotros lo hacemos a través del supermercado. Lo tenemos suspendido en esas 182 poblaciones hasta que el tiempo mejore. ¿Por qué? Porque también se sirve desde tienda y por tanto lo que era absurdo es que el personal de tienda física no vaya a su puesto de trabajo, pero sí tenga que ir el que tenga que servir tienda online. Lógicamente eso no puede ser y todo el mundo lo tenemos que tratar por igual. Es una decisión que adoptamos ya el año pasado y que aplicaremos cada vez que se produzca una situación como esta. Es decir, y en función, lógicamente, de conforme vayan aconteciendo las cosas. Por ejemplo, si durara más de 2, 3, 4 días, tendríamos que evaluar la situación porque tú tampoco puedes desabastecer a la población.
Claro, sí, lo entiendo perfectamente. En función de cómo evolucione esa alerta, ¿no? Roja en este caso, pues...
Claro, tendríamos probablemente que hablar con la administración a ver de qué manera nos garantizan la seguridad de los trabajadores, incluso de los clientes, y a ver cómo lo haríamos. Hoy por hoy eso no es un escenario que contemplemos. Pero lo que sí tenemos claro, cuando hay alerta roja, cerramos. Sí. Y luego ya veremos. Vamos evaluando. Que se va mejorando el tiempo, vamos abriendo.
Sí, entiendo muy bien vuestra motivación, porque también hemos hecho seguimiento de cómo ibais reabriendo muchas tiendas muy afectadas, que fueron absolutamente arrasadas.
Correcto.
Y que eso os ha sensibilizado, ¿no? Toda esa pérdida material y también humana, porque, en fin, hay trabajadores afectados directamente en zonas de la zona cero, ¿no?
Sí, así es. Nosotros, el tema humano, obviamente, personas en el centro, es decir, lo tenemos clarísimo y, por tanto, hoy y cuando se vuelva a producir, seguiremos aplicando el mismo protocolo porque, ante todo, está la integridad de las personas. Lo demás es totalmente accesorio.
Javier, ¿cómo valoras las reacciones de la población en redes sociales? Has estado muy bien... vista esta reacción vuestra, esta decisión de cerrarlo todo, y la gente os ha apoyado 100%.
Sí, yo diría que más que 100%. La gente muy contenta porque no solo ve que no, es decir, no es una postura de marketing, es una postura real, analizada, y es decir, en la que creemos, absolutamente consciente de lo que estamos haciendo. Y, por tanto, si luego en redes sociales y en otros canales que no sean redes sociales, medios de comunicación, la gente nos lo agradece, no lo hacemos porque la gente o para que la gente nos lo agradezca. Lo hacemos porque creemos en que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y luego, lógicamente, lo demás viene dado.
Muy bien. Pues efectivamente, si no podemos hacer la compra, ya lo haremos en otra ocasión, ahora que esté la gente en su casa tranquila, que pasen estas lluvias, que pase la alerta roja y veremos en las próximas horas esto cómo va evolucionando. Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0. En onda media, 1296.
COPE Valencia.
Si aún no la has escuchado...
Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Imagina que un algoritmo sabe que necesitas volar de manera urgente porque, por ejemplo, has perdido a un familiar o a alguien querido. Imagina que en lugar de ayudarte, la aerolínea decide subir el precio de tu billete porque sabe que vas a pagar lo que sea. Ese futuro no es ciencia ficción. Ya hay empresas que lo están intentando.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina. Scooter, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, camina kmina.com y que nada te detenga.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
El momento de estrenar es ahora. Vive los My Electro Days, una semana con descuentos de más del 40% en tecnología y electrodomésticos de primeras marcas en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, Avenida Alcalde Vicent Cremades Alcázar número 13 y en Moncada. Mi Electro Days, solo hasta el 28. Más de un 40% de descuento en tecnología y electrodomésticos. Mi Electro Casares en Vetera y Moncada.
Vive Simarí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vive Simarí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vive Simarí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vive Simarí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Si vas a ser afectat per la dana, la Generalitat Valenciana amplia ara les seues ajudes. Si ja vas rebre la teua ajuda, pronte rebràs l'ampliació directament en el teu compte. Si no vas demanar la teua ajuda per la pèrdua del teu vehicle sinistrat, pots sol·licitar-la del 1 al 22 d'octubre. Més informació en asiara.gva.es. Més ajudes, 0 tràmits. La reconstrucció avança. Pla Recuperem València. Generalitat Valenciana. Asiara.
Todos los jueves de 1 a 2 en COPE Más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en GastroCope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
El momento de estrenar es ahora. Vive los My Electro Days, una semana con descuentos de más del 40% en tecnología y electrodomésticos de primeras marcas en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, Avenida Alcalde Vicent Cremades Alcázar número 13 y en Moncada. Mi Electro Days, solo hasta el 28. Más de un 40% de descuento en tecnología y electrodomésticos. Mi Electro Casares en Vetera y Moncada.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampa.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4. No,
y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE. COPE Valencia. COPE Valencia.
Estar informado.
Son los sonidos que marcaron el día de ayer y que nos avisaban para lo que podía llegar hoy. Saludos de Carles Villeta. En nada te cuento las medidas que una niña de Torrent, y que mucha gente está siguiendo, pone en marcha para prevención en caso de emergencia como esta alerta roja.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
La alarma que acabas de escuchar sonó a mediodía. Los coches patrullando las calles con altavoces para pedir a los vecinos que permanecieran en sus casas, y las primeras tormentas descargando con fuerza. Son ecos que devolvieron a la memoria lo ocurrido hace exactamente 11 meses con la famosa y terrible Dana, y que llevaron a muchos a tomar medidas de precaución en sus casas para evitar que la historia se repita.
Esto es lo que hacemos mi familia y yo cuando nos llega un aviso después de haber sufrido el año pasado la Dana. Lo primero es que subimos todo lo que tenemos en el suelo a un sitio alto. Ponemos a cargar todo por si se vuelve a ir la luz por la lluvia. Como tenemos muchos animalitos, los ponemos todos a salvo para que no pase nada.
Esta chica es Clara Cubedo, es vecina de Torrent, es una joven de 14 años que ayer junto a su familia pues comenzó a tomar medidas tras escuchar el aviso. Es algo más que un kit de emergencia, es una previsión global en su casa. Hoy no ha podido ir a clase porque las clases se han suspendido y la tengo al teléfono para que nos cuente cómo han vivido la situación en casa y qué medidas han adoptado. Clara, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, Clara. Oye, cuéntame, ¿cómo se te ocurrió hacer este TikTok, que además está teniendo cierta repercusión para, bueno, pues para decir a la gente qué puede hacer si viene una alerta como esta?
Claro, a mí se me ocurrió porque nosotros ya pasamos por la Dana y se me hizo buena idea hacerlo porque teníamos que prepararnos por si volvía a llover tanto, porque esta vez sí que enviaron alerta.
Claro. Entiendo que cuando la Dana os pilló de sorpresa y que muchos de las cosas que estaban por casa se debieron perder, ¿no?
Sí, nos pilló por sorpresa a las 4 de la tarde que empezó a llover, se nos empezó a inundar la casa y hasta las 11 estuvimos sacando agua. Uh-huh. Y se nos inundó la casa entera con los muebles.
Sí. No sé si has oído hablar de los famosos kits de emergencia que ahora muchos expertos nos piden que pongamos en marcha para casos como este. ¿Tú esto lo has tenido presente a la hora de hacer este TikTok o es una cosa tuya de vuestra propia previsión?
Claro, yo he visto algunos kits y sí que es verdad que hay cosas que me faltaron poner, pero lo más importante sí que lo puse en el vídeo, que yo también me guío un poco por los kits que dijeron los expertos.
Uh-huh. Bueno, pues recuérdame, ¿cuáles son los pasos que tú has seguido y tu familia para protegeros en caso de emergencia y que no pase a mayores?
Pues lo primero que hicimos fue levantar todas las cosas que teníamos en el suelo así de madera o cosas así. Uh-huh. Luego también cogimos agua, miramos a ver qué comida y agua teníamos por si nos faltaba, cargamos todas las cosas de luces, baterías y todo eso por si se iba la luz y pues el móvil lo cargamos también entero,
claro.
Buscamos velas y nos duchamos y todo eso por si nos cortaban el agua como pasó la última vez.
Claro, si me tienen que cortar el agua, al menos que me pille ya aseadita y así aguanto un poco más, ¿no?
Sí.
Y la bañera también llena de agua, ¿no?
Sí, la bañera también llena de agua y también como tenemos la piscina, nos podíamos apañar con la bañera y la piscina.
Ah, muy bien, porque vuestra casa, ¿cómo es? ¿Es una planta baja? ¿Tiene también?
Es un chalet grande.
Ah, tiene un primer piso también para poderos proteger en caso de necesidad, ¿no? De subir arriba si la cosa viniera mal, ¿no? Claro, claro, muy bien. Oye, ¿qué te han dicho? No sé si has tenido algún contacto con algún seguidor que te ha visto el vídeo y que te ha dicho, oye, gracias por los consejos.
Sí, han habido varios comentarios agradeciendo y dándonos suerte y todo eso. ¿Mm? Y diciendo que muchas gracias por decir cosas que a lo mejor no se les había ocurrido hacer.
Claro, efectivamente. Es que últimamente entre la Dana y luego también cosas como lo del apagón, hay que estar de todo prevenido, ¿verdad?
Hay que estar preparados porque los nervios se pueden y no sabes qué hacer en esa situación.
Efectivamente. Bueno, Clara, yo estoy muy contento de que una niña como tú, de 14 años, ya lo tenga todo tan claro. Oye, y que sea tan previsora. Enhorabuena, te felicito a ti y a tus padres. Por cierto, creo que te acompaña tu madre, ¿verdad?
Sí.
¿Me la puedes pasar un momentito?
Claro.
Muchas gracias. La mamá de Clara se llama Teresa y la verdad es que deja la voz cantante a su hija porque se expresa muy bien. Pero yo también quiero hablar con ella un momentito. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, supongo que estáis muy satisfechos, ¿no? De ver que vuestra niña se maneja muy bien en esto de las redes y también es muy previsora, ¿no? Y además le gusta compartirlo con la gente para que también ellos, el resto de la ciudadanía, pues tomen sus precauciones.
Sí, la verdad es que sí. A mí me sorprendió. De hecho, yo me enteré que había publicado el TikTok después a raíz de los comentarios. O sea, no fue algo totalmente autónomo de ella. O sea, nosotros en sus redes sí que controlamos porque somos los adultos y ella es la menor. Sí que vamos viendo lo que va haciendo, pero intentamos no cortarla. Si ella quiere subir algo a ese respecto, siempre y cuando sea desde el respeto, la dejamos.
Bueno, ella ha publicado lo que hacéis en casa, o sea, lo que ve que hacéis en casa, ¿no? A fin de cuentas, sí, eso es lo que hacéis, ¿no? Es llenar la nevera, guardar agua, sí, cargarlo todo, ¿no? Y levantar todo lo que se pueda a una altura prudencial, ¿no?
Sí, controlar los animales para ponerlos a salvo, porque claro, aquí realmente la inundación no fue por desbordamiento, sino que fue por lluvias.
Claro.
O sea, que nosotros, el tema de que se haya podido desbordar algo o no, lo que nos preocupaba era la lluvia directamente, que es claro, lo que nosotros nos afectó en un principio.
¿Os ha afectado en otras ocasiones algo similar, aunque no fuera tan terrible como lo del 29 de octubre?
No.
No, no ha habido una lluvia así grande que haya, ¿no? Que haya entrado en casa, ¿no?
No. No.
Bueno, en cualquier caso, os felicito, ¿eh? Porque estáis bien preparados. Esto ojalá pase rápido y no sea nada más que unas tormentas clásicas nuestras valencianas. Pero bueno, está muy bien ser precavido y tomar todas las precauciones. Muchísimas gracias, Teresa, a ti y a tu hija Clara, a toda la familia.
Muchas gracias, Carles.
¿Quieres sentirte mejor por dentro y por fuera? Descubre Balance, la nueva unidad de medicina anti-aging y rejuvenecimiento de IMED Hospitales. Analizamos tu salud integral y diseñamos un plan personalizado para mejorar tu bienestar físico, mental y emocional. Pide tu cita en balanceantiaging.com y recupera tu mejor versión.
¿Quieres presumir de cocina?
Pues aprovecha el 25% de descuento en las novedades en cocinas y armarios. En Cocina Fácil presumimos de tener la mayor variedad de cocinas del mercado con la mejor calidad y diseño. Aprovecha este mes con un 25% de descuento especial para ti. Visita cocinafacil.es y encuentra tu tienda más cercana.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final
tuya
es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
Mazapán de colores, piruleta y tronaor. Así es nuestra Mocaura. Cultura, tradición y amor. Este 9 de octubre, San Donís, el día que nos enamora. Elige la tuya y comparte dulzura. Compra en el comercio de proximidad. Regala Valencia y regala tradición a quien más quieres. Ayuntamiento de Valencia, Regidoría de Comercio.
Seamos claros, cambiarse de compañía de luz y gas es cuestión de números. Por eso, si te cambias a Endesa, te llevas 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata en nuestros puntos Endesa de la Comunidad Valenciana. Puedes ganar una de las 40 bicis eléctricas que sorteamos.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Valencia, calle Ruzafa 15. Infórmate en soloptical.com.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Torna a l'Escalante La Neguetjets. El musical del Vena Teatre es reposa una dècada després amb el mateix elenc. Una premiada producció per a estrenar els 40 anys del Teatre de la Diputació. No te'l perdes en el Teatre Principal de València del 4 al 20 d'octubre. Adquirís les teues entrades en la web de l'Escalante, Diputació de València.